desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la Hora de la Verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La Hora de la Verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, una nueva edición de La Hora de la Verdad, a martes 28 de julio de 2026. Un saludo de Florentino López. De la fiesta al despacho, Alejandro Ramos, del Partido Socialista, plantea un modelo basado en la gestión para gobernar Telde en 2027. El debate político de Telde comienza a mirar inevitablemente hacia las elecciones municipales de 2027. Aunque todavía queda camino por recorrer y el escenario puede sufrir cambios, Alejandro Ramos se postula como alternativa al gobierno encabezado por Juan Antonio Peña. El contraste entre ambos dirigentes resulta evidente. Peña ha cimentado buena parte de su imagen política en la demagogia, las verbenas, los voladores y una comunicación política apoyada en las fiestas. Ramos, por su parte, se proyecta como un dirigente eficiente, menos preocupado por la fanfarria y más centrado en la administración, la planificación municipal y la resolución de los expedientes que permanecen bloqueados. La inmensa mayoría de los ciudadanos de Telde cuestionan que las fiestas, la propaganda y el entretenimiento se utilicen como sustitutos de la gestión que necesita una ciudad de más de 100.000 habitantes. Gobernar Telde exige mucho más que recorrer las fiestas, saludar a los vecinos o facilitar un número de teléfono. Requiere conocer el funcionamiento interno del ayuntamiento, coordinar concejalías, tramitar contratos, ejecutar presupuestos, desbloquear expedientes y negociar con el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Estado. Ese es el espacio político que Alejandro Ramos pretende ocupar. El dirigente socialista también proyecta una imagen cercana y sencilla, pero no forzada, como la de Juan Antonio Peña, sino natural, vinculándola a una idea diferente de la proximidad, escuchar para posteriormente convertir las demandas vecinales en actuaciones administrativas. Su discurso insistente es que la política municipal no puede reducirse a gestos amables, sino que debe traducirse en permisos, asfaltado, aparcamiento, infraestructuras, servicios públicos y respuestas concretas. Ramos ha denunciado la parálisis de urbanismo, la falta de planificación en movilidad y aparcamientos y el deterioro de numerosas calles y carreteras. También ha cuestionado que los anuncios municipales sobre asfaltado no responden a una planificación integral por barrios. No se trata solamente de una diferencia de carácter, es fundamentalmente una confrontación entre dos maneras de entender el ayuntamiento: como escenario permanente de comunicación y entretenimiento, como una organización administrativa que debe funcionar con rigor, prioridades y continuidad. Tampoco es baladí la experiencia de Alejandro Ramos en el Ayuntamiento de Telde, en su etapa como concejal de Vías y Obras, o en el Gobierno de Canarias como director general de Trabajo, y el excelente trabajo realizado en los ERTES durante la pandemia, entre otras cuestiones a destacar. Telde arrastra desde hace décadas importantes problemas estructurales: la situación del mercado municipal, el futuro del mercadillo de Ginamar, la movilidad, la falta de estacionamientos, el deterioro viario, la lentitud de urbanismo, el saneamiento, los pluviales, la costa, el sector primario y el funcionamiento de las empresas municipales no puede resolverse mediante anuncios o celebraciones. Ramos ha colocado varios de estos asuntos en el centro de su actividad política, ha reclamado soluciones para los mercados municipales, ha trasladado propuestas al Cabildo para fortalecer el sector primario y ha defendido la necesidad de invertir en redes de pluviales, aunque estas obras resulten menos visibles y electoralmente menos rentables que una fiesta. Otro de los rasgos con los que Ramos intenta diferenciarse es la fiscalización de las cuentas y del funcionamiento interno del ayuntamiento. Su crítica al actual gobierno sostiene que Telde vive una apariencia de gestión detrás de la cual continúan acumulándose expedientes, anuncios incumplidos y problemas sin resolver. El desgaste del gobierno de Juan Antonio Peña no convierte automáticamente a Alejandro Ramos en alcalde. La crítica, por contundente que sea, tendrá que ir acompañada de un programa creíble, un calendario de actuaciones y compromisos evaluables. El escenario que empieza a perfilarse enfrenta dos estilos muy distintos. Juan Antonio Peña representa una política basada en la exposición pública, el populismo y la demagogia. Alejandro Ramos construye un modelo apoyado en la experiencia administrativa, la fiscalización, la planificación y la gestión menos visible. La pregunta que deberán responder los ciudadanos en 2027 no será quién saluda más, quién aparece en más fotografías o quién organiza las fiestas más concurridas. La cuestión decisiva será quién dispone del equipo, el conocimiento y el proyecto necesario para administrar una ciudad de la complejidad de Telde. Ramos aspira a ser quien encarne esa alternativa. Para conseguirlo tendrá que demostrar que detrás de su discurso crítico existe una propuesta completa, capaz de afrontar los problemas históricos del municipio. En una ciudad cansada de anuncios, enfrentamientos y expedientes paralizados, su principal oportunidad política puede encontrarse precisamente en aquello que menos espectáculo produce: sentarse, planificar, tramitar y gestionar. Alejandro Ramos dará a partir de septiembre las primeras pinceladas de su proyecto de ciudad para 2027 bajo la premisa de frente al modelo de las verbenas, gestión para una ciudad bloqueada. De la fiesta al despacho, Alejandro Ramos plantea un modelo basado en la gestión para gobernar Telde a partir de 2027.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a entrar en materia. Empezamos con nuestra querida ciudad de Telde y lo vamos a hacer con el presidente del colectivo vecinal A Punto y Seguido del barrio costero de La Garita, Miguel Santana Santana. ¿Qué tal, Miguel? Saludos, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Floro, y como no, buenas tardes a todos los oyentes y demás. Nada, aquí estamos, al pie del cañón, como se suele decir. Con este tiempo no se sabe ya si de tradicional de La Garita o dadas las inclemencias que el mundo nos está mandando, porque esto ya es de loco.
Bueno, estamos en el último espacio radiofónico de la temporada. Por supuesto, teníamos que contar con Miguel Santana para cerrar ya la temporada de La Hora de la Verdad. El descanso obligado de agosto retomaremos con toda la fuerza del mundo en septiembre, porque tenemos ya, ya no es año electoral, ya son meses electoral, Miguel, y ya se nota, ¿no? El nervio, la intensidad, los carteles, las promesas, el que sí, que no, el blanco-negro, que tenemos elecciones en 10 meses.
A la vuelta de la esquina y ya suenan tambores y suenan alianzas y suenan, no sé, ya que esto es asombroso. Ahora hay una cosa, Flor, 10 meses quedan, 10 meses que se van a volverse locos unos y otros haciendo y deshaciendo, incluso es más, diciendo yo no hice esto porque los otros para arriba, en fin, la misma cantinela que llevan durante toda esta legislatura, esto, y también hay que volverse un pica. A veces no es bueno volver para atrás, pero sí, a veces vale la pena recordar. Los que estaban anteriormente también corrió el tiempo y no hicieron más de 4 cosas que prometieron. A mí la pena que me da es que se empiecen a hacer obras que después se queden a media, y eso sí que ya es más jodido. Ya no es el prometo, vale que prometa que la empiece y que la acabe, pero que tampoco creo que les vaya a dar tiempo. Yo no sé, y con esto me quiero introducir en lo que han anunciado en prensa del plan de asfalto de las calles de La Garita.
Sí, porque anunciado, vienen anunciando plan de asfaltado, yo creo que desde que empezaron a gobernar, pero luego la realidad es que han asfaltado, no solo ya en La Garita, que ya me dirás tú las que han asfaltado, si es que han asfaltado alguna, pero bueno, en el resto de Telde, con cuentagotas, ¿no? Porque ese plan integral de asfaltado que han anunciado por activa y por pasiva, pues yo creo que el 80% no se ha cumplido, ¿no? No sé si está ocurriendo igual en La Garita.
Sí, es igual. Igual yo andaba buscando por aquí, aprovechando que tú estabas interviniendo, estaba buscando el listado con las calles que se van a hacer en La Garita. Ah, mira, aquí lo encontré. Pero claro, a todo esto después se suma. Bueno, pues esto fue una conversación que hablé con el concejal y bueno, yo no sé, a veces yo no sé, como no las habían publicado todavía en la prensa, si nos habían dicho que iban a faltar en la garita, que iban a faltar no sé dónde, para arriba para abajo, yo digo, a ver qué calle me va a faltar, y hablando con él, me las envió. Pero claro, a posterior me dice, sí, esas son las calles que te van a faltar en la garita, pero todavía falta la contratación.
Claro, pero es que con esa cantinela llevamos desde el inicio del mandato, y si falta la contratación es porque no se ha hecho bien la gestión administrativa correspondiente, entiendo.
Estas cosas le da repeluque porque, bueno, porque mira lo que queda para terminar el año, le dará tiempo de ejecutar la contratación de este plan de asfalto.
No, no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo.
En el cual se incluyen las calles de la garita.
Oye, lo de la garita en la calle Lila, y no es porque allí viva un servidor, ¿no? Que también, pero tú la conoces perfectamente, es la salida, yo creo que principal, aunque sea una calle, digamos que con recovecos, ¿no? Por el solar que hay ahí, las planadas y demás, detrás del edificio histórico del Timón. Oye, el asfalto allí, por decirlo de alguna manera, esto es tercermundista, ¿no? Es que los socavones son de medio metro, casi.
Si yo te digo a ti una cosa ahora, a lo mejor pues o lo sabías o no lo sabías.
A ver, ponme al día.
Ese trozo ahí es como si fuera tierra de nadie.
Ah, ¿no pertenece al ayuntamiento?
Eso es algo que me dijeron hace bastante tiempo. De hecho, yo no la veo aquí en el listado.
Pues deberá ser en todo caso ese tramo, ¿no? Porque entiendo, el tramo que está colindante al solar pegado a la playa, porque es que el resto de la vía sí que tiene toda la infraestructura y todos los servicios municipales, ¿no?
No, y a ver, y ese trozo también, ¿por qué no? Desde la esquina del Timón hasta la entrada a la calle que es salida.
Sí. Yo sigo denunciando lo mismo que denunciamos cuando llegó este gobierno al poder, ¿no? Y ya lo decíamos en el anterior, ¿no? Esa parte de la playa.
Porque... A grosso modo te voy a nombrar las calles que están dentro de lo que es el plan de asfalto: la calle Margarita, la calle Tunera, la calle Acacia, la calle Bungambilla, Hibisco, Bromelia, Gerbera, El Olivo, Narto, Fresno, Limonero, Pepe Monada, Verón, Lirio, Malpa, el parking que está delante del colegio, Estefanota y Crisantemo.
¿Y de esas que has asfaltado?
De esas que... ¿Cómo? ¿Qué me dijiste?
De las que has nombrado, ¿cuántas se han asfaltado?
No, ninguna, no, estas son las que se van a asfaltar.
Bueno, eso es lo que vienen anunciando entonces desde el origen de los tiempos, ¿no?
Presumiblemente, pero que ahora ya las tienen dentro de ese plan.
¿Cuándo?
Es lo que pasa a preguntas mías. Oiga, mire, ¿qué pasa con las otras calles que hay que tienen? Vale, esas también van a estar, pero están fuera de ese plan de asfalto, las atacaremos de otra manera.
Bueno, yo creo que es más fácil si me dices las que han asfaltado, ¿no? Porque igual tenemos con los dedos de una mano y sobran para decir las que han asfaltado. En la garita hablo, ¿eh?
Ya te digo, esa es la última noticia que tengo del concejal de Vías y Obras, de Iván, que por cierto tengo, en fin, buena amistad con él, y de momento cada vez que lo llamo siempre me responde a la llamada.
Sí, a mí eso me encanta de esta corporación, ¿no? Que el golpe de teléfono funciona, el WhatsApp se responde, somos muy cercanos, somos muy humanos, muy fiesteros, muy pachangueros, pero administrativamente cero patatero. No gestionamos, no administramos, no sabemos hacer absolutamente nada, y de este personaje que me has nombrado ahora, político, yo a lo personal, pues que le vaya de la mejor manera posible, pero políticamente para mí es un personaje, sigue sin solucionar también el cierre de la calle que hemos denunciado 10 millones de veces en Onda Guanche por el peligro del derrumbe del muro de contención, que es la calle Orquídea, que nunca más se supo, ¿no?
Sí, señor.
Nunca más se supo. ¿Dónde está Sergio Ramos, que se iba a encadenar, que es el jefe del concejal de Vía? ¿O fue?
Perdona por el tuteo. Hemos mandado desde el colectivo vecinal un escrito pidiendo información otra vez. ¿Qué es lo que pasa con esa calle?
Claro, ¿qué es lo que pasa?
Mandado escrito solicitando información otra vez, haciendo mención a los escritos anteriores del tema del báculo que falta en el paseo. Hemos mandado solicitando qué es lo que pasa con el lavado de los contenedores. Todo ello haciendo mención a los escritos anteriores.
Y nadie sabe nada.
Nula respuesta.
Bueno,
pues. Hemos mandado escrito solicitando a la Concejalía de Playa que se nos diga qué es lo que pasa con la megafonía en las playas, en concreto en la playa de La Garita, que fueron anunciadas a bombo y platillo en la prensa. Se han colocado las clásicas bocinas, pero la megafonía no ha funcionado.
Pues vamos a preguntarle desde aquí, hombre, al señor Iván Sánchez, qué pasa con el cierre de la calle Orquídea, al señor alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, muy dado a estar ahora en las iglesias dando mítines políticos con su amigo, socio, o las dos cosas, Teodoro Sosa. Juan Antonio, bájese del pedestal, Juan Antonio, pise la calle. ¿Qué pasa con el cierre de la calle Orquídea? ¿Qué pasa con el asfaltado de la calle Lila? ¿Qué pasa con la megafonía de la playa de La Garita?
Florentino, a la solicitud a la Concejalía de Playas en torno a qué pasaba con la megafonía, y dentro de ese mismo escrito también listamos qué pasa con la tan anunciada ordenanza de playa, y la contestación que me dan desde playa, en este caso lo firma la concejala, es que la megafonía se pondrá, porque como los contenedores nuevos que han puesto son alquilados y no permiten que se puedan taladrar, pues hasta el momento no se puede colocar. Cuando se compren los contenedores nuevos que se van a poner para los socorristas, que llevan incluidos los baños PMR y demás, y baños separados de hombre y de mujer, pues seguramente se pondrá la megafonía. Eso será para el año que viene, porque ya este año, ya el verano, como quien dice, termina el 16 de septiembre.
Claro. Claro, nada, pero bueno, es una vergüenza el estado general del barrio.
La Ordenanza de Playa me dice que está en trámite y que próximamente se llevará a pleno. Casualidades de la vida, ayer me encontré por la tarde con Álvaro Monzón y comentamos ese tema. Dice, no, se va a llevar a pleno. Las enmiendas nuestras, digo, sí, yo sé que las enmiendas todas que ustedes presentaron, entre ellas algunas solicitadas por nosotros, las incluyeron ellos en el listado, fueron admitidas a trámite, o sea, a corrección en la futura ordenanza, y que se lleva a pleno. Digo, ¿pero cuándo? Dice, no lo sé, pero se va a llevar a pleno. Digo, bueno, pues a ver si la llevan antes de final de año. Y así estamos, y con eso montones de cosas. Uh-huh. Afortunadamente hay cosas negativas y cosas positivas para el barrio. Estamos de enhorabuena que tenemos grabación de películas en el entorno de La Garita, con lo cual, pues bueno, pues eso también es un poco importante. Por cierto, comienza esta tarde.
Bueno, oye, me dicen, esto es una actividad privada.
La playa de Noia del Pozo.
¿El qué pasó en Noia del Pozo, Miguel?
Un barco.
Ah, un barco.
Sí.
¿Y qué es lo que ocurrió con ese barco?
Porque la película es de Romano.
Ah, no estaba en Playa del Hombre, ahora está en Olla del Pozo.
Sí, bueno, en aquella zona, entre Playa del Hombre y Olla del Pozo, es todo el tinglado.
Ah, amigo mío. Sí, no, hotel de película, para la farándula, el séptimo arte, el mundo del celuloide, para el Oscar a la mejor interpretación, sí está hotel de, para la realidad, la realidad es que es un caos.
La zona histórica también, aparte de otros sitios, también está de rodaje, porque anoche mismo se veía por allí que estaban trabajando, estaban grabando y demás y tal. Uh-huh. Con lo cual, en fin.
Sí, pero luego tiene que ir el colectivo vecinal para cerrar unos contadores eléctricos de la cancha deportiva de La Garita, que nadie sabe a quién responde, si tienen electricidad, si no la tienen.
Esa es otra, y de verdad que
Para esto no hay séptimo arte, ni cine, ni directores internacionales rodando aquí, ¿no? Esto que se lo coma los niños del barrio.
Nadie me ha dado respuesta en ese tema. Yo no sé si al final alguien le ha puesto un candado a aquello o que lo cierto que este que está aquí tuvo que ir allí con cintillo y cerrar la petición de unos vecinos y demás. Que no entiendo cómo el señor que está allí de la petanca no ha visto que eso estaba abierto, que le podía o haber llamado para que lo arreglen o haberse preocupado de ponerle un cintillo, un trozo de alambre, de la manera que nadie meta las manos allí Yo sigo diciendo, como dije en el comunicado, Floro, desconozco si tiene tensión. Yo pienso que, dado que hay unos cuartos allí que son de petanca y tienen alumbrado, que hay una farola que también enciende sobre las canchas de petanca. Por lo tanto, tensión tiene que haber. ¿Y si alguien mete una mano allí sin querer?
Claro, no, me tienen que dar respuesta, ¿no? Si se le está preguntando, se le está haciendo los escritos correspondientes, oiga, responde usted.
Lo enviamos al ECNOR y el ECNOR dice que tomaban nota de la avería y luego el día siguiente me llaman y me dicen que ellos no hacen los trabajos en las canchas. Yo discrepo. Discrepo y así se lo hice saber al encargado. Digo, me da que están equivocados, ¿eh? Que no hace mucho se arreglaron las canchas de petanca. Y dentro de la cancha había una cesta del ECNOR arreglando el farol que alumbra la cancha y poniendo otro farol más.
Pues habrá que preguntarle al concejal de alumbrado público en Telde a quién corresponde el alumbrado de las canchas deportivas, ¿no?
Está dirigido al ayuntamiento, al escrito también, para que nos digan algo. No nos han dicho nada.
Bueno, pero es que la cancha de la Garita está abandonada en toda su extensión, ¿no? Esta es sí, otra parte más.
Al 100%, al 100%. Yo no quiero ser, yo qué sé, catastrofista se dice, pero iban a tener que meter un tractor y desde la calle Orquídea, el final de la calle, todo lo que es el perímetro de la cancha, tanto para afuera como para adentro, eso tienen que echar lavado y hacerlo nuevo, porque el perímetro del muro que está ya casi cubriendo lo que es la cancha y demás, por la calle Orquídea, eso está en el aire.
Claro, es que es un riesgo permanente.
Eso está en el aire, es verdad que el clima deteriora los bloques, todo lo que quiera, pero algo hay que hacer, hay que evitar el peligro.
Oye, te hablo ahora de una actividad privada, pero que obviamente es abierta a la ciudadanía, ¿no? Y que si debe tener algún permiso, compete, entre otras instituciones, al Ayuntamiento de Telde. Me dicen que hay una farmacia en el barrio que lleva trabajando varios meses de cara al público, o sea, abierta mientras realiza reformas, obras en su local, que eso puede ser insalubre, que puede ser peligroso. No sé si te ha llegado algo de eso.
No creo que eso sea tal cual. Y yo, la pregunta que me hago, ¿y yo dónde cojo las medicinas si la farmacia cierra? Que tengo escritas las medicinas mías en esa farmacia. ¿Cuántas personas mayores hay aquí que se suministran de esa farmacia? Mucha obra de la que se ha hecho en esa farmacia se ha hecho en horas que no está abierta al público. En fin.
Yo pregunto. Son noticias y denuncias que nos llegan a la redacción y nos hacemos eco de ellas.
Yo vi una noticia de eso, de lo cual...
Yo no sé si esto es legal o no, ¿eh? Yo lo dejo ahí en el aire. Si compete al ayuntamiento o no, si es legal tener esos permisos, yo me hago eco del malestar ciudadano y que dicen, oiga, pero ¿cómo es posible que se estén vendiendo medicamentos y que estén los ciudadanos entrando y saliendo de una farmacia mientras se realizan obras dentro? Digo, bueno, es pues una pregunta que no lleva a una afirmación, sino es simplemente una pregunta. Si eso tiene la regulación correspondiente.
No quiero tampoco, ya digo, yo cojo mi medicina, porque como persona mayor que soy, también tengo algunas pastillas que me tengo que tomar, y las cojo ahí en esa farmacia. Si a mí me cierra la farmacia, yo no sé si yo puedo cogerlas en otras farmacias.
Hombre, lo desconozco, ¿eh? Yo eso sí, pero entiendo que sí, porque hombre, no se va a quedar la persona sin medicamento porque cierre una farmacia por causas de fuerza mayor, por obras, por lo que sea.
Yo seguro que montones de personas mayores del barrio, y no mayores, que compran en ella, que esté bien o que esté mal. Yo no voy a entrar a yo qué sé, a decir que está que es malo, ni a decir que es bueno. Yo
no, si sí. se trata de saber si se ajusta a ley, nada más, o sea, si que sea bueno o malo, pues oiga, sabe Dios, ¿no?
Que el dueño de la farmacia, en este caso Pedro, no cometa la negligencia de estar haciendo obras sin los pertinentes permisos.
Espero que no, y que el ayuntamiento supervise todo lo que tenga que ser supervisado.
Cuando el local está dentro de un edificio que también lo rige una comunidad de vecinos, una comunidad, sí, nunca mejor dicho.
Pues ya sabemos que al final esto es España, ¿verdad? Y España, estamos en Canarias, y Canarias estamos en Telde, y aquí pues, nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, y no quiero decir que sea en este caso concreto, sino en general, las obras, las reformas, la alegría, de eso nada, tiende un cable, saca un puntal y nada, pasa nada.
Yo le tengo más respeto a la situación que presenta la cancha, de la cual hemos estado hablando ahora, de la situación que presenta el...
Es otro ejemplo, ¿no? De que no pasa nada, venga, no pasa nada.
Le tengo más respeto a eso que la posible obra que nosotros, que bueno, que se esté haciendo en el comercio.
Bueno, oye, vamos a hablar de algo positivo, que también...
Que sea legal o no hacerla con la farmacia abierta, no, yo no, en fin, no soy técnico. Como tú, es una pregunta.
Claro.
Que se hace ante una denuncia de algún vecino o de alguna vecina.
Varios, cuidado que hay un malestar ahí bastante importante, o como mínimo sorpresa, ¿no? Como mínimo sorpresa. Pero bueno, cambiando de tema, Miguel... me dicen que vienen nuevas zonas de sombra, el mirador del Bufadero. Oye, no todo va a ser malo, ¿no?
No, en absoluto, no. Lo que pasa es que, bueno, en fin, yo... bueno, pues esto fue el viernes, creo, sí.
Sí.
El viernes, cuando no fue una inauguración, sino parece... Ahí me llamó la concejala y me dijo que si podía estar, que iba a bajar el alcalde, que iban a un poco como arrancar aquello ya y demás, y le dije, bueno, sí, yo estoy por allí. De hecho, te puedo aseverar que es anecdótico, la foto en donde se ve María, el concejal, y yo, esa foto la pedí yo.
Ajá.
Esa foto, poco más que la... no, poco más no, le dije yo, señora concejala, siéntese aquí en el banco por lo menos para probarlo. Porque como han venido, han ido al Bufadero, han mirado esto, pum pum, rapidito, y ya se van a marchar, y se sentaron ahí. Sin otra historia.
Ah.
La gente se quejó de los bancos se cambiaron, porque no tenían espaldar y porque eran de hormigón. Ahora se han puesto unos bancos con espaldar y de material de fibra, como los que están en el parque infantil. Se quejan ahora que en vez de dos bancos o tres bancos, que podían haber puesto más bancos, que había que haberlos puesto por dentro de lo que es los esos de sombra que se pusieron, que si no dan sombra, que si el sol sale por allí, pues no lo sé, yo es que uno no sabe ya ni qué es lo que quiere la gente.
Nah.
Es verdad que yo puesto a que la gente diga que hubiese abierto un canal de opinión, que la gente opine, y lo que diga la mayoría es lo que tenía que hacer el ayuntamiento.
Claro.
Pero aquí no se pide opinión, aquí se hace un proyecto y se ejecuta el proyecto y ya está. Y no digo más, que sea el material el idóneo, no lo sé. La percepción que tengo es que no,
Bueno, oye, Miguel, se nos agota el tiempo, pero me gustaría saber si hay alguno que se haya preocupado por la demanda de la garita de verdad, ¿no? Ahora que estamos en periodo preelectoral, no sé, todavía no ha empezado la turné de políticos a acercarse al barrio para preguntar a ver qué necesita, qué no necesita, y cuando llegan luego a gobernar no hacen absolutamente nada.
Nadie ha dicho nada. Solo ya te digo que el único me ha contestado es desde la Consejería de Playa, informándome que la ordenanza se va a llevar a pleno y que las megafonías funcionarán cuando se pongan los nuevos contenedores.
Uh-huh.
Que son, yo vi el...
Pero no ha ido nadie por ahí de la oposición a vender la moto ya, todavía no.
No, bueno, hace unos meses atrás sí, ya estuvo por aquí, Hablemos Ahora, creo, el de Abraham, estuvo Coalición Canaria,
uh-huh.
Estuvo... ¿Alguien más estuvo por aquí? Ah, estuvieron de Vox.
Ajá.
Ahora empezará a partir de septiembre a correr. ¿Qué quieres que te diga? Que vendrán todos, obvio. Oiga, y lo lógico es que se reciban. Y
sí.
Que se lleven el mismo argumentario que le hemos trasladado a los demás. Seguramente que cuando empiecen ahora a venir septiembre, tendré que incluir algunas cosas más.
Ajá. Oye, pues te voy a preguntar algo claro y directo. ¿Para la garita y para Telde es mejor que continúe lo que está o que cambie?
No, Telde necesita un cambio.
Uh-huh.
Hablo de Telde en general, ¿eh? Telde necesita un cambio.
Uh-huh.
Que se dé o no se dé, no lo sé. Que van a jugar este torneo, lo van a jugar algún que otro partido más de los que jugaron en el 2023, sí.
Y van a haber cambios, Miguel, ¿cree que van a haber cambios? Electoralmente digo, o sea, en la gobernabilidad de la ciudad va a haber cambios.
Va a haber pacto.
Sí, bueno, pacto hay ahora, ¿no?
O si te lo digo de otra manera, más canarias, va a haber bocadillo.
Pero
Va a haber
con los
bocadillo.
mismos ingredientes, o va a haber salami en vez de chorizo.
Yo creo que va a haber una mezcla entre salami, salchichón y chorizo.
Chorizo nunca falta, ¿eh? En política. A todos los ámbitos.
Menos mal, Florentino, que a veces le echamos también un poco de humor a todo esto,
Hombre.
porque el humor enriquece, las fiestas también, pero coño, ya unas arteras.
Ya es una jartera, sí señor. Oye,
Ya
Miguel,
unas.
pues se nos agota el tiempo. ¿Qué te digo? Volvemos a escucharnos en la nueva temporada, en septiembre, y espero que me cuentes noticias más positivas.
Decirte, yo espero que sí, Flor, yo no sé, yo seguiré peleando, seguiré que la gente me conoce en la garita porque me conoce, yo no tengo que, no sé, es que me dicen que no me, que me deje ver más con la gente, pero la gente me conoce y la gente conoce el trabajo que desde la Asociación de Vecinos estamos haciendo. En fin, que
Sí.
más quiere, quien quiera saber algo más, por lo que tiene que hacer, venir por aquí. Pues si era que no estamos, pero es que estamos mañana y tarde aquí.
Colectivo vecinal punto y seguido en la garita, claro que sí, de toda la vida. Miguel Santana, muchísimas gracias como siempre, un saludo. Venga,
Estamos
un minuto.
trabajando ya para el acto de Navidad.
Bueno, vamos a dejar
Estamos
pasar agosto y le damos todo el eco mediático que necesita, pero yo sé que están constantemente trabajando en ayudar a los menos favorecidos y a los vecinos de la garita. Por lo tanto, yo creo que hay que respaldar siempre esa labor, Miguel. La contaremos con todo lujo de detalles, si te parece, a partir de septiembre.
amigo. Gracias, Floro. Saludos a ti. Buen verano y, cómo no, buen verano a todos los oyentes y, por supuesto, a cuidarse y a pasarlo en familia lo mejor que se pueda.
Lo mismo, Miguel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo.
La hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com. La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bueno, pues Ginamar Telde hace patria y solidaridad con Cuba el pasado sábado 25 de julio en el local vecinal de la Concepción de Ginamar con motivo de la celebración del asalto al cuartel de Moncada y convocada por la Red Canaria de Solidaridad con Cuba, un colectivo formado por numerosos colectivos sociales, vecinales y sindicales de Gran Canaria con el apoyo del Consulado General de Cuba. Realizaron un acto de solidaridad con la isla caribeña. Entre las intervenciones estuvo la de Lolo Rodríguez, que es miembro del colectivo vecinal La Concepción de Ginamar y también de la red de solidaridad. Vamos a escuchar a Lolo Rodríguez.
Compañeras, compañeros, camaradas, gente solidaria, organizaciones sociales, partidos políticos, representantes de instituciones que han querido acompañarnos en este acto de solidaridad internacional. Yo les pido que reflexionemos un poco sobre lo que está sucediendo hoy y viene sucediendo en las últimas décadas en el mundo. Los promotores de la guerra, hoy bombardeando Irán, Palestina, ayer Irak, Libia, Afganistán, Guatemala, Panamá, etcétera, etcétera. Los promotores del terrorismo en el el mundo, los mayores criminales, los que asesinan a personas indefensas, la infancia, mujeres, ancianos, cooperantes, médicos, los que destruyen las infraestructuras sociales de los pueblos humildes del mundo, hospitales, cementerios, depósitos de agua, iglesias. Esos señores quieren demonizar a los pueblos que quieren soberanía, que luchan por su dignidad. Y no solamente eso, quieren criminalizar a personas como nosotros por ser solidarios, por denunciar estos crímenes. El mundo al revés. Es necesario que todas las personas, todas las organizaciones sociales de todo tipo, todos los representantes institucionales, tomemos conciencia de la necesidad de la defensa de la legalidad internacional pisoteada y adaptada al capricho del imperio y del sionismo. Es importantísimo que hagamos una trinchera en cada lugar, en cada barrio, en cada organización, en cada institución, para defender los derechos de la humanidad. No solamente está amenazada Palestina, Venezuela, el Sáhara, toda África. Estamos amenazados toda la humanidad.
Bueno, hay parte de la intervención de Lolo Rodríguez, como estamos escuchando, que es líder vecinal y presidente de la Red de Solidaridad Canaria con Cuba.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, enfilamos la recta final del espacio radiofónico de este martes, que además pone final, es colofón a esta temporada de La Hora de la Verdad. Descansamos el mes de agosto y volvemos, como hemos dicho anteriormente, con el curso político en septiembre, con toda la actualidad social y cultural. En el mes, en el año, ¿no? En los meses electorales que nos quedan, preelectorales, porque ya en mayo tenemos de 2027 la cita con las urnas. Vamos a saludar a nuestra colaboradora habitual, la directora de Canarias Informativa, periodista Maribel Castro Melián. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Pues muy bien, siempre encantada de estar aquí con la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, se nos acaba la cuerda, que estamos en el último programa de la temporada, en agosto el pertinente descanso, y oye, pues no sé qué resumen haría del curso político que estamos a punto de cerrar, por lo menos radiofónicamente hablando.
Pues la verdad que el resumen de un año no es nada halagüeño. Y lo sabemos precisamente por el devenir de las crónicas que hemos hecho en nuestro programa, en La Hora de la Verdad. Pero es que este mes de julio, en lugar de tranquilizarse las aguas, pues claro, como ya quedan 10 meses para las elecciones, pues las cosas se están poniendo de un insoportable, donde vemos que, bueno, que todo vale para estar en política, que cualquier cosa se pueda hacer con tal de seguir medrando, y a posteriori de eso, pues también nos dedicamos a echar una llantina, porque tampoco llevamos bien, pues, en no poder dedicarnos más tiempo a darnos un paseíto con los amiguetes mientras cobramos un clamoroso sueldito todos los meses.
Oye, te veo especialmente crítica o incisiva o fiscalizadora, como lo quieras denominar, con las intervenciones de Teodoro Sosa y Juan Antonio Peña en las diferentes iglesias, parroquias y capillas de la ciudad de Telde, ¿no?
Sí, hombre, ya esto es de traca. Es que el señor Teodoro Sosa, con el concurso de su compañero de formación, pues lleva recorriéndose todo el barrio, pues el hombre presumiendo del dinero que aporta, dinero que es de el erario público, que no se lo saca él de su bolsillo como vicepresidente del Cabildo. Y claro, Juan Antonio Peña, que bueno, es compañero de partido de Primero Canarias, pues le abre digamos la entradilla para que en cada, ya pues se ha visto en San Gregorio y luego en Lomo Magullo, donde se han hecho sendos trabajos de restauración patrimonial, que ya lo dije, me parece, en el programa anterior. Oiga, haga usted una nota de prensa, una rueda de prensa y véndalo. Pero que lo que no entiendo es que hacen estos dos señores subidos en el púlpito, pues, ¿sabes? Que al final es un meapilismo político impresentable en un estado como el que estamos, a concesional, en el que no debería utilizarse pues los sitios donde la gente va pues a orar, a encontrarse con Dios y a tener sus cuitas. Es decir, al final lo veo dentro de poco pues también reclamando presencia en el salón de los testigos de Jehová, si le hacen hueco también.
Oye, por cierto, ahora que hablas de iglesias y meapilismo, en el Telde profundo nuestro, ¿no? Como diría Manuel Ramón Santana en la aldea Pitufa, que es Telde, la noticia que es trending topic son las perlas robadas a la Virgen del Carmen en la iglesia de San Gregorio, presuntamente, supuestamente, por el personaje conocido con el sobrenombre del Lince, ¿no? Oye, ¿sabemos algo del paradero de estas perlas? Además de que la noticia ha pulverizado todos los récords, ¿no? Aquí no interesa educación, cultura, deportes, política ni sociedad, ¿no? Sino el meapilismo también está instalado, por eso los meapilas son los que gobiernan casi siempre, ¿no? En la sociedad, y esta es la noticia, que es trending topic, ¿no? Si el Lince se llevó o no las perlas, si el... digamos que la persona que sufrió el hurto o que donó las perlas para la Virgen del Carmen va a presentar denuncia o no. Cuéntame algo de todo esto, porque claro, es que al final, si es trending topic, pues nuestra audiencia está deseando saber más información de las andanzas del Lince and Company.
Sí, claro, la noticia... La verdad es que fui yo la que me decidí a ponerla, porque la persona que donó, el feligrés que donó esas perlas, que son de oro blanco y son perlas cultivadas, que cuestan una pasta, pero sobre todo tenían un valor inmaterial para él, porque pertenecían a su madre. Bueno, lo curioso de todo este tema es que se han hecho eco también otros medios. Bueno, puedo decirlo sin ningún problema, se hizo eco Radio Aventura, al César lo que del César. Y aquí, pues, nadie dice nada. El señor cura se ha llamado por teléfono, don Agustín Lazo no coge el teléfono. La callada por respuesta y da muchito que pensar, porque estamos hablando del patrimonio de la iglesia. San Gregorio tiene un museo donde se guardan auténticas reliquias. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque incluso el obispado tiene que responder a esto. Sé que la persona que está precisamente denunciando este hurto, su idea, ahora mismo no lo ha podido hacer por razones de salud, pero su idea es denunciarlo en la Policía Nacional, hacer una denuncia y luego pues dentro de poco haremos también en Floro una revisión de pues el poco interés que hay en cuidar lo que es de todo, en cuidar pues lo que es un patrimonio de la iglesia de San Gregorio, que según llegó allí el Lince, pues ha ido desbaratando todas las cosas que habían, que un poco podían cortarle el paso pues para él poder tener campo abierto. Lo que te digo, Flor, se va a denunciar a la policía.
Oye, una duda existencial, ¿no?, con toda esta historia de las perlas. Una vez que se donan a la iglesia, entiendo desde el desconocimiento, ¿no?, que ya pertenecen a la iglesia o a la parroquia, ¿no? Entonces aquí ya el anterior dueño, pues no sé yo si puede, digamos que legalmente reclamarlas. Una cosa es sentimentalmente o socialmente, oye, que las doné y tal. Pero no sé si aquí se firma alguna vez que se hacen esas donaciones, cómo funciona el invento este de la iglesia con las donaciones que se hacen y demás, o funciona a los zapateros, ¿no? Que se las regala y las mete en el cajón, no se declara, no se dice, no se cita la procedencia y aquí vale todo, ¿no? O sea, si tú vas a presentar una denuncia a la policía, no sé si valdrá decir, oye, es que ya yo se las regalé a la iglesia. Oye, si se las regalaste a la iglesia, es responsabilidad de la iglesia. Pregunto desde el desconocimiento, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, efectivamente, él no tiene ningún interés en recuperar las perlas para él. Es lo que...
Aclarar, ¿no? ¿Qué pasó con esas perlas?
Claro, pero él las donó a la Virgen del Carmen. Lo que no hizo es donárselas al lince. Y claro, el problema es que esto es solo el pico del iceberg, porque ¿cuántas cosas más habrán desaparecido? Que en este caso fue porque la persona que la donó se dio cuenta que en la procesión de la Virgen del Carmen llevaban aparatijas colocadas en lugar de los pendientes que él le había regalado y que habían pertenecido a su madre. No se trata en realidad, que es también por lo que nosotros nos hemos hecho eco de esa noticia, Floro, de que es de recuperar para su propietario. Es patrimonio de todos. Hay cantidad de cosas en ese museo sacro de San Gregorio. Te digo, ahora mismo, después de lo que ha pasado con estas perlas, pues podemos pensar que habrán desaparecido más cosas y más que van a desaparecer, porque donde quiera que está este chico, las cosas desaparecen por arte de Birly Birloque.
Bueno, pues ya habíamos dicho, ¿no?, que estamos ahí en ya no año electoral o preelectoral, estamos ya en meses, ¿no?, preelectoral. ¿Qué se activa, ¿no?, qué movimiento vislumbras tú en el municipio de Telde para continuar con lo que tenemos o pivotar en una nueva mayoría, ¿no? Las piezas del puzzle son las que son, no sé si da para ser más caras de las que está registrando este cubo de Kubik o nos vamos a quedar con las mismas, ¿no? De ahí pasamos en breve a tener los primeros sondeos oficiales y encuestas, intención de voto y demás, que al final, bueno, pues normalmente es papel mojado, pero siempre es una referencia. No sé yo si habrá continuidad de Juan Antonio y sus mariachi, porque, bueno, hemos hablado más de una ocasión de que Juan Antonio tiene la popularidad en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? No mayoritariamente porque no tiene mayoría absoluta, o sea, ha tenido que pactar para poder hacer el gobierno que tiene hecho, o sea, digamos que es el que más votos ha sacado y que más concejales ha obtenido, pero eso no quiere decir que sea el que más quieren los teldenses, por lo menos en 2023. Lo que no sé yo es si eso va a ser suficiente como para que en 2027 redite esa mayoría o esa fuerza más votada. Oye, pues le puede ocurrir lo que le ocurrió, en caso que sea él el más votado, ¿no? Lo que le ocurrió en varias ocasiones a Paco Santiago, ¿no? Y es que, a pesar de ser el más votado, pues no era el que gobernaba, porque se unían todos los demás. Yo no sé, ya no hay que mirar tanto qué intención de voto hay en Telde, que puede ser que sea hacia Juan Antonio Peña, sino qué intención tienen los políticos que se sientan en el salón de pleno de reeditar a Juan Antonio Peña como alcalde de Telde. Entonces, yo creo que ya la pregunta, que es algo que, digamos, no se ha reflexionado públicamente aún, por lo menos que yo haya tenido constancia, ¿no? ¿Van a ser de nuevo alcalde los 27 concejales o los 26 concejales restantes del Ayuntamiento de Telde en caso de que se diera una combinación de pactos que así lo posibilitaran? ¿Están contentos Juan Francisco Artiles, María González Inmaculada Calderín, Juanito Martel? Ya sabemos que va a ir al viento que más sopla o el fuego que más calienta, pero ¿están todos contentos con Juan Antonio como alcalde? ¿Héctor Suárez volvería a darle el apoyo como se lo dio en 2023? ¿Alejandro Ramos irá a la combinación menos complicada y será capaz, en caso de que llegue la suma, a ser alcalde a Juan Antonio Peña? ¿Esmeralda Cabrera? Yo creo que por ahí hay que empezar a hacer las preguntas, ¿no, Maribel? ¿Qué intención tienen los que están ahora mismo en el salón de pleno de que esto continúe, ¿no? Porque yo, tanto pública como privadamente, creo que el descontento es generalizado entre oposición y socios de gobierno con Juan Antonio Peña, pero una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, ¿no?
Efectivamente. Lo primero es que el Juan Antonio Peña que se va a presentar en 2027 a las elecciones no es el mismo que se presentó en el 2023. Eso es para empezar. vamos a ver una... Los ciudadanos de Telde se dividen en dos partes. Los que están contentos con la parranda, el pan y circo y la pandereta, y los que echan de menos, pues un alcalde gestor, responsable, serio, coherente, que traiga a Telde pues todo lo posible y que coloque a Telde en el lugar que debe corresponderle por la gran capital que es, por la gran ciudad que es. Pues lógicamente no va a encontrarse con las mismas adquiescencias que tuvo en el 2023. ¿Qué puede ocurrir? Ni siquiera sabe, yo creo, Juan Antonio Peña hoy en este momento, o si lo sabe y no lo ha hecho público, cómo se va a presentar las elecciones, si como Ciuca primero Canarias o solo primero Canarias.
O solo eso Ciuca, también, ¿no?
No lo ha hecho público. Sigue la dualidad y sé que hay grandes problemas dentro de su formación política. El resto de los partidos, pues no lo sé. No creo sinceramente que Juan Francisco Artiles no volvería a firmar un pacto con Juan Antonio Peña, porque Juan Antonio Peña es un socio desleal. Y es un socio desleal porque se ha dedicado durante 2 años a trabarle los contratos de parques y jardines y alumbrado, porque en lugar de trabajar para la gente que son sus socios de gobierno, parece que sus socios de gobierno fueran sus enemigos, porque él es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y esa es su manera de gobernar. Por eso es incapaz de sacar nada adelante, porque no delega. Y encima, además, porque tiene un séquito de asesores que son unos troncos de mucho cuidado. Y esa es la realidad, no tiene gente preparada que pueda hacer su trayectoria pues más fácil. Tiene que hacerlo él todo y estar en todo, porque es que no se fía de nadie. Está todo en el aire, Floro, todavía va a estar, yo creo que bastante, el voto bastante disperso. Y que no crea Juan Antonio que el haber ganado las elecciones en el 2023 le acreditan para volver a hacerlo en el 2027, sino que recuerde lo que pasó con Nueva Canarias, que elecciones tras elecciones iba con la marcha triunfal hasta que se cayó por la cima de Jinama. Es decir, que las cosas no son así. El servidor público, y sobre todo en Telde, tiene que estar pico pala, pico pala. Yo creo que ha sido un mal socio para la gente con la que ha gobernado. De hecho, no se ha reunido ni una sola vez en 4 años este pacto de gobierno, con lo cual ha ejercido el ordeno y mando a su libre albedrío. Y yo creo que aquí va a estar, Floro, muy, muy atomizado el voto. Hay formaciones políticas nuevas emergentes que van a salir, que también tendrán mucho que decir, seguramente. Y luego, pues, la mayoría no la va a tener ni de lejos, que era lo que él pensaba, que podía ir a por la mayoría, pero para ir a por la mayoría hay que haber tenido pues un expediente académico muchísimo mejor que el que tiene Juan Antonio Peña, que donde único se le puede dar un notable es en festejos y fanfarrias.
Bueno, nos vamos de vacaciones radiofónicamente, porque el digital de Onda Guanche continúa operativo los 12 meses del año. Entiendo que Canarias Informativa es más de lo mismo, pero radiofónicamente sí que haremos una pausa. Creo que también, confírmame tú ahora, la tertulia desde la Resistencia en Telde coge vacaciones, ¿no? Y en el mes de agosto, pues también para sus habituales tertulias de los viernes, para retomar toda la actividad a partir de septiembre.
Sí, el próximo viernes es la última tertulia y ya volveremos luego en septiembre. Pero yo creo que también es básicamente porque, se ha cogido esa costumbre de que hay que irse de vacaciones, la gente se va de vacaciones, porque este ha sido precisamente un año político en el que, o una temporada política, en la que yo recuerdo que más se ha prolongado en no bajar el diapasón, es decir, que ha estado activa la política en todo momento. Claro que agosto es un mes básicamente en el que no funciona nada en el país, entre ellos la política. Pero creo, y no pienso que me equivoque, que a pesar de que nos vayamos de vacaciones, bueno, como tú muy bien dices, el digital no se va a ir de vacaciones, vamos a estar siempre al pie del cañón como corresponde, pero la política no va a dar tregua, y precisamente el mes de agosto es el mes en el que pasan siempre las cosas más extrañas, donde te pueden colar las cosas porque piensan que, o los gazapos, porque piensan que como todo el mundo está en calzoncillos en la playa, la gente no se entera de nada, o porque precisamente como estamos a 10 meses de las elecciones, la gente no puede perder ni un minuto, y no lo van a perder, por supuesto. Tengo claro que aquí, este año, a 10 meses de las elecciones, nanay. Bueno, ya se está quejando el alcalde, que se encuentra muy angustiado y muy pesaroso.
Bueno, pero también hay vida más allá de la política, ¿eh? Aunque no lo creamos, hay mucho interés en el deporte, en la cultura, en el patrimonio, en la sociedad. Es verdad que la política tiene ese chascarrillo y tal de tan politizado que hablamos el 90% de los casos de política, pero hay muchísimas vertientes. No hay más que ver el porcentaje de la gente que va a votar y los que se quedan en casa para saber que la política a los ciudadanos les importa más bien poco, ¿no? Y las estadísticas de las noticias, ahí están los servidores de Onda Guanche, son la prueba del algodón, ¿no? Rara vez una noticia política, rara vez, si no es un escándalo, tiene un interés alto, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, a cada cosa su importancia que tiene, ¿no? Más allá del chascarrillo, del interés de cafetín, del corre ve y dile, pues yo estoy siempre defendiendo la idea de que la política le importa a los políticos y poco más, ¿no? Aquellos que tienen el interés y el estómago, que una cosa lleva a la otra, en primera persona o lo quieren tener, pues son los que se ocupan y se preocupan, o los que están mamando desde fuera, ¿no? Como hemos hablado en alguna ocasión, los medios mercenarios que están ahí y sus acólitos, sus satélites, chupando del bote del dinero público, esos son los que están encantados de haberse conocido con la política y con los políticos o aprendices de políticos que tenemos en Telde. Pero bueno, no sé, Maribel, si te quieres dirigir a los ciudadanos en los últimos minutos que nos quedan en alguna dirección para que aguanten, resistan, sobrevivan, si la hora de la verdad del tedioso y seguramente caluroso mes de agosto, pues tienes ahí los micrófonos de Onda Guanche y de la hora de la verdad para hacerlo.
Pues disentir de lo que has dicho tú, Floro, en cuanto a la política, que la política es para los políticos, no, tremenda equivocación. Política es todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y aquellos que piensen que eso es así, están condenados a gobernar, a ser gobernados por los que sí piensan que la política es importante, porque esos son los que toman las decisiones que luego afectan a todos los ciudadanos. Es verdad que eso no quiere decir que los ciudadanos no tengan vacaciones y que no descansen y no piensen otras cosas, pero todos aquellos que crean que política es las tres boberías que se dicen aquí, o no. Política es todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, encima Telde es una ciudad tremendamente politizada. Yo simplemente, Floro, pues nada, desearle a todos nuestros oyentes unas felices vacaciones y que sepan que bueno, que tanto a través de ondaguanche.com como de canariainformativa.com pueden seguirnos, y que eso, que no pierdan de vista estar ojo a visor, porque lo que elegimos tenemos luego que tragárnoslo durante 4 años. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maribel, muchísimas gracias, como siempre, volvemos a escucharnos, aunque suene lejos, está a la vuelta de la esquina, en septiembre.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues lo dicho, volvemos a escucharnos a partir del mes de septiembre. Ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad con la colaboración final de Maribel Castro Melián, y a partir de septiembre habrán novedades, habrán sorpresas en Onda Guanche y en La Hora de la Verdad. Le mantendremos informado, como han podido escuchar a través del digital, 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes. OndaGuanche.com o .es. Muy buenas tardes, un saludo de Florentino López, sean felices, disfruten del verano.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.